7:50. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20. Y saludo a nuestros panelistas y me disculpo con la audiencia por la tardanza hoy en empezar este programa. Tuvimos un noticiero prolongado. No se repetirá por ustedes. Saludo a nuestros panelistas entonces. Juanita León, directora de La Silla Vacía. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
También está con nosotros Eduardo Pizano. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Diana, y a los oyentes.
Rodolfo Arango, profesor universitario y columnista. Buenas noches, Rodolfo.
Diana, muchas gracias a ti y a la audiencia.
César Rodríguez, director de Justicia. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los colegas de panel y a la audiencia de Hora 20.
Se acaba enero y termina tan movido noticiosamente como empezó el año, y cierra con escándalos políticos y advertencias a los políticos como la que hizo este martes el procurador. Vamos a hablar primero de campañas y financiación por parte de contratistas, porque en las últimas horas se conoció la revelación de un ex asesor brasilero de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que asegura que la cuestionada empresa Odebrecht pagó parte de su trabajo. También vamos a hablar más adelante de las movidas políticas. Vamos a hablar de otros temas si nos alcanza el tiempo. Por ahora, frente a esto, Zuluaga ha respondido que su campaña no puede hacerse responsable de los pagos que Odebrecht hiciera al señor Eduardo Duda Mendoza por fuera de lo convenido como él como estratega, y que la campaña del Centro Democrático acordó pagarle más de 2.859 millones de pesos por asesoría en primera y segunda vuelta entre abril y junio de 2014. Duda Mendoza, que colabora con la justicia de su país por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, asegura, según lo revela la revista Bella, que se reunió en Sao Paulo con David Zuluaga, hijo del candidato, y con un directivo de Odebrecht identificado como Luis, y en esa reunión le pidió a la campaña 4.3 millones de dólares por sus servicios. También dijo a los fiscales que Odebrecht ofreció pagarle a través de cuentas en el exterior, pero solo le dio 1.6 millones de dólares, y que en 2015 pagó otra parte por una consultoría y una transacción inmobiliaria. El puente con Odebrecht fue Daniel García Arizabaleta, es director de Invías, destituido y miembro del comité político de su campaña, como lo dijo Daniel Coronel en una columna a principios de enero en la revista Semana. ¿Son suficientes las explicaciones de Zuluaga para desmentir que recibió financiación de Odebrecht? ¿Pudieron haberse hecho estas gestiones con esta empresa sin que el candidato estuviera enterado? ¿Cuál es su opinión al respecto? Rodolfo.
Pues sabemos todos que las campañas políticas son sumamente costosas, y en ese sentido la competencia es muy cerrada, y los dineros ilícitos, tenemos historia en Colombia de que han ingresado también a las campañas electorales. Entonces es una competencia entre dineros ilícitos versus dineros lícitos, digamos, de la economía, que fluyen bien sea sobre la mesa o por vía de contratistas. Sabemos de los grandes escándalos que hay, de que la contratación se convirtió en una fuente de financiación política. Y en ese contexto creo que debemos analizarlo, porque los sobornos de Odebrecht vienen en los años 2009-2010, precisamente época electoral, y después reaparecen en Ruta del Sol 2 en el 14, ¿no? Y la adjudicación de Corp Magdalena también es del 14, y todo coincide. Entonces, si uno hace un gran cuadro, pues realmente es posible que las empresas ávidas de hacerse a esos grandes negocios, recordemos que estábamos hablando de los negocios más importantes para el país en esos años, quieren asegurar políticos, y hay maneras de pagar y de financiar esas campañas. Yo he hablado de sobornos que no tienen que ser en plata en mano sobre la mesa, sino promesas de financiación de determinados candidatos. En este caso, ese es el cuadro que creo debemos explorar. La fiscalía, uno pensaría que tendría que hacer una estrategia muy cuidadosa y atar todos los cabos, porque sabemos que la corrupción en las campañas políticas es muy alta. En el caso concreto de Odebrecht, Y Oscar Iván, la discordancia de cifras se vio desde un principio. Él afirma haber pagado más o menos $1,000,000, ¿no? Duda Mendoza...
Directamente, exacto.
Directamente.
Y ahora Duda dice que pagó...
Desde el principio había dicho que había recibido, en principio, $2,000,000, ya había un faltante de un millón.
Dentro de las cifras que dice, que decía Oscar Iván Zuluaga, encontramos hoy, y llamando al Consejo Nacional Electoral, que reportan ese pago inicial que él dice que está además reportado en las cuentas de campaña, subió en 100 millones.
Exacto, entonces hay unas cosas que falta explicación, hay digamos imprecisiones. Por ejemplo, ya en el comunicado de Oscar Iván dice que él fue con su hijo a reunirse con Duda Mendonca, y parece que la versión de Mendonca es que nunca se reunió directamente con Oscar Iván. Entonces hay una cantidad de cosas imprecisas, pero lo cierto es que es posible pensar en pagos a través de la empresa buscando adjudicación de contratos en el gobierno siguiente. Eso, sabemos que la empresa está involucrada en casos de corrupción en muchos gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Y ya han caído presidentes por esos manejos. Entonces Colombia no era la excepción, y la pregunta que yo me hago es posible que Oscar Iván Zuluaga no supiera que Odebrecht pagaba a su asesor para su campaña a sus
espaldas?
Esa
es la gran pregunta. ¿Pudieron haberse hecho esas gestiones sin que él lo supiera?
Sí, un punto. Sí, yo coincido con las preguntas de Rodolfo y agrego un par, porque justamente estos esquemas muchas veces consisten en triangulaciones. No es que se pague directamente a una campaña o a una persona o al mismo candidato, ni mucho menos, sino que, por ejemplo, si uno analiza lo que hizo Odebrecht mismo en Brasil y cómo ha la operación Lavallato develado todos los esquemas de triangulación por los cuales el PT recibió una serie de favores en Brasil, pues se encuentra que se intentaba hacer cierta canal paralelo, indirecto, mediante una figura que era asesora del partido, pero no era exactamente, por ejemplo, un alto ministro o el mismo presidente o la misma presidenta, de tal manera que hay que atar los cabos. A mí me gusta esa expresión porque la corrupción funciona a través de estos nodos descentralizados. Ya no es como ya no es Vladimiro Montesinos, pues, llevando el costal de plata a ofrecerlo con una cámara de video grabando y decirlo, bueno, entonces, ¿cómo arreglamos su posición en el Congreso? Si no es a través muchas veces de testaferros o de terceras personas que funcionan como
especie. La modernización de la corrupción.
De la corrupción. Y sí. Dicen que en Brasil muchos de los que están hoy en los peores líos son algunos asesores del alto gobierno brasilero, del PT. José Serra, por ejemplo, no era exactamente el candidato ni el presidente, pero era un gran jugador dentro del PT que organizaba, según sabemos la evidencia que ha recogido la operación Lavallato, las operaciones de repartición de esos famosos mensalaons, es decir, pagos mensuales a los congresistas para apoyar al gobierno del PT. Y aquí lo que habría que preguntar es si... Y esto no es ni mucho menos una acusación, sino una pregunta abierta. Si algunos de estos pagos, por ejemplo, de Odebrecht al asesor, en últimas eran para pagar tiempo que dedicaba a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, o si eran para pagos genéricos para otras cosas. Eso se tiene que averiguar y no se puede detener la investigación simplemente tomando la declaración de Zuluaga diciendo que él directamente le pagó tanto al señor Duda y que él en contraprestación prestó tal servicio, porque puede haber pagos indirectos de
asesoría. Pero el servicio que prestó es clarísimo, era asesorar la campaña.
Sí.
O sea, yo creo que ahí la pregunta es, ¿una empresa no va a invertir esa cantidad de plata si no es para sacar a cambio lo que le interesa, que es un contrato? Yo me imagino que estas empresas, como muchas empresas, le apostaron a los dos candidatos. Ya sabemos cómo le apostaron a la de Oscar Iván. Seguramente esto también da luces cómo se le apostaron a los de Santos a través de ULA, seguramente financiando a algunos de los congresistas que le podrían poner votos a la reelección del presidente. Pues eso me parece que está por verse. Pero a mí lo que me sorprende, Diana, como periodista, es que los periodistas o por lo menos yo soy muy ingenua, porque uno, en las elecciones pasadas todo el mundo decía que los contratistas habían jugado un papel determinante en las campañas al Congreso, por lo menos, ¿no? Que realmente ya no es la mafia, sino los contratistas los que financian campaña. Pero uno estaba pensando en el contratista de Sahagún que compra al congresista, cuando realmente son este mega contratista
transnacional.
Estaba poniendo tanta plata en comprar una campaña, o por lo menos en influir en una campaña presidencial. Ahora, si Oscar Iván no se dio cuenta, me parece también que esto sí apunta a un rasgo preocupante del candidato. O sea, no se da cuenta que contratan a un hacker, no se da cuenta que hay una financiación en su campaña. Entonces también esto dice un poquito sobre pues un nivel de ingenuidad o de atención en los asuntos que le conciernen tan directamente como es una campaña.
Sí, son dos puntos importantes los que plantea, o sea, el no saber de esa empresa, si esa empresa estaba o no pagándole a él, que sería pues realmente increíble, y luego no saber lo que ocurrió con el hacker. Pero usted planteaba ahorita que los periodistas estaban más concentrados en la corrupción interna, local, regional, mientras estaba ocurriendo una corrupción de carácter transnacional. ¿Usted sí realmente le parece nuevo? Porque este caso de Brecht es un caso que hoy tiene el nombre de otra firma, pero las firmas internacionales en general han estado siempre en Colombia inmersas en esto.
Claro, pero los periodistas no hemos estado poniendo el foco ahí.
Pues no sé, pues ¿sí? No todos.
Yo no, por lo menos. Para darle la palabra el tiempo a Eduardo, yo creo que eso es importante, que en Colombia se tiende a pensar que la corrupción es un asunto de los pueblos y de la costa, etcétera, etcétera, pero el sistema
corrupto. De eso vamos a hablar segundos, no, para que además recordemos cuáles son esas empresas internacionales que han marcado historia en la corrupción en Colombia y en América Latina. Ya regresamos. Vamos a ver.